Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos en Onda Madrid en ruta, llevamos toda la semana de aquí para allá. Estuvimos ya en Villanueva de la Cañada la semana pasada, el lunes estuvimos a la Puerta del Sol, ayer estuvimos en Alcobendas, hoy estamos en Alcorcón, mañana estaremos en la... ¿Dónde estamos mañana? En la Plaza de las Ventas. Mañana en la Plaza de las Ventas, me lo tiene que chivar porque me pierdo. Y el viernes estaremos en Alcalá de Henares. Así que, en fin, somos la radio transhumante en estos momentos. Bueno, llega el momento de nuestra tertulia de mediodía. Hoy, lo decía yo a primera hora de la mañana, con nuestros, sin que no se me enfaden el resto, pero nuestros dos tertulianos más elegantes, van siempre como pinceles, Pedro Mansilla, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Había una persona que se ha acercado aquí, entre las que están con nosotros, que me decía, qué bonito bigote tiene Pedro, se podía dejar barba también, esto no nos lo hemos planteado.
Pues hombre, no lo sé, cuando sea un poco más mayor, ¿no?
Ah, bueno, claro, todavía no te ha salido la barba.
Claro. Todavía no tengo que afeitarme todos los días.
Bienvenido, Pedro. Antonio Martín Bomón.
Muy buenos días.
Bueno, ya veo que has dejado la vestimenta campestre. ¿Qué tal te fue en el desfile, por cierto?
Qué maravilla, ¿no?
Te dejé la semana pasada, el viernes.
No me gustó lo de Ainhoa Arteta.
¿Sí? ¿Qué hizo ahí? No me he enterado.
Cantar,
yo.
Cantar el canto a los difuntos.
¿Y por qué no te gustó? Pero si tiene una voz maravillosa.
Pues porque, en primer lugar, no se le entiende lo que dice. Canta muy
¿No
bien.
¿No te estarás confundiendo con Shakira?
No, con Ainhoa Arteta. No, canta muy bien, pero... ¿Sí? Claro, es una soprano que no se le entiende y una letra tan importante como la de los difuntos, evidentemente se necesita que se entienda y además a mí me gusta más cantada esa canción por los propios militares.
Ya.
Por tanto, me gustó todo menos eso.
Menos eso. Bueno, pobre paracaidista.
Lo siento.
A mí me dio una penita.
Lo siento, sobre todo porque este país es muy injusto y después la gente en las redes sociales, etcétera, se rieron de él.
Las redes sociales, las redes sociales, hay veces que mejor olvidarse de que existen, ¿sabes?
Bien.
Cuando son sobre todo manifiestamente mala idea, o sea, directamente, ¿no? Sirve para muchas cosas, tiene muchas cosas útiles, pero a veces se utilizan muy mal, con más frecuencia de la que muchos deseemos. Bueno, ¿os gustan los churros? ¿Pareja de dos?
Si están bien hechos, sí.
Bueno, perdona, que cuando hablamos de churros en este programa nos vamos siempre a la excelencia, a lo mejor.
Es más, Pedro y yo hemos tomado churros juntos muchos viernes por la mañana.
¿Ah, sí?
Así es, en Telemadrid.
¿En Telemadrid?
Ah, mira, bueno, pues os voy a presentar a una churrera de las de matrícula de honor, Joaquina Benavente, es cordobesa, pero se ha convertido en una vecina muy popular de Alcorcón, es maestra churrera, regenta un establecimiento junto a su marido, donde lleva 2 décadas preparando churros y porras de primera, pero además de esta profesión, que como ahora nos va a contar, ha llevado por todo lo largo y ancho de este mundo, tiene un historial además como ángel de la guarda. Nuestros oyentes recordarán que hace ya una temporadita, y él nos dirá cuándo, salvó la vida primero a una persona y luego a otra persona que no tenían nada que ver, pero lo hizo gracias a sus conocimientos de primeros auxilios. Así que tiene esos dos méritos, ser una maestra churrera, ya digo, de matrícula de honor, y por otro lado, hombre, la satisfacción que supongo que tendrá de haber conseguido que 2 personas salvaran la vida. Joaquina, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cordobesa.
Sí, cordobesa. De Puente Ovejuna.
Todos a una.
Exacto.
Y ahí estás tú.
Aquí estoy yo.
¿Y cómo recalaste de pronto aquí en Alcorcón?
Pues tenían una churrería familiar, mi suegra y mi suegro. Y la dejaron y nos vinimos para acá.
¿Pero te habías hecho un churro hasta entonces?
En la vida.
Ya. ¿Y cómo se, el primer churro fue un churro o fue un churro bien?
Sí, te explico la verdad. Empecé a hacerlos sola porque mi marido se puso enfermo. Uh-huh. Y estuvo 7 días en el hospital y me vi con 3 hijos pequeños sola.
Madre mía.
Y empecé a hacer churros a las 3 de la mañana, la masa, todo, hasta que me empezaron a salir. Y me salieron, y mira, ahora me dicen que soy una de las mejores churreras, maestra churrera.
No es que te lo digan, es que lo eres. ¿El secreto de los churros está en la masa?
El secreto de del churro está en la masa, sí, es tener una cocción al 100%, ahí hacerla con una paleta, no como ahora que están todo máquinas. ¿Sabes? Es todo manual. Es lo mejor.
Bueno, el churro muy español.
¿Tú lo has probado ahora hace un momento?
Bueno, perdona. Yo es que no doy abasto. Comiendo churro y mirándolo. Además, me está diciendo cómeme, cómeme. Pero claro, como tengo que hablar, las dos cosas al mismo tiempo.
Pero nosotros no.
Vosotros nada.
Algo que nos parece muy mal, porque cómo vamos a hablar bien de una maestra churrera sin probar los churros que
perdona,
hace.
Es que habéis llegado tarde. Hemos repartido los churros entre la gente que estaba aquí y no han quedado ni las migas, que lo sepáis. Perdona.
Y he traído churros y chocolate.
Claro, las dos cosas, perdona, porque el churro sin chocolate no como nada. Que es, pues eso, un día de playa sin transistor, ¿no?
Y sin sol.
Exactamente. Oye, ¿cómo llegaste hasta la capital de Qatar, ni más ni menos, con tus churros?
Pues le ofrecieron, bueno, en principio nos pidieron unos churreros y al ser, bueno, imposible de mandar para allá a nadie, nos ofrecieron un amigo de la embajada que nos ofreció a mi marido y a mí visitar Qatar para enseñar a hacer los churros. Mi marido, como trabaja, lleva un grupo de la gran familia. Si hay algunos cuantos por aquí que faltan muchísimos.
Ahí
está, mira,
saludan. Ahí saludan.
Entonces, pues como él no podía, me dice, ¿te atreves? Digo, claro, pero tú sola. Digo, pues sin problema. Y me fui solita allí.
Ajá.
Sí, sí.
¿Y cuál fue la cara del primer catarí que cató un churro?
Pues la primera cara fue de gozo, porque hacía años que no comía un churro español, como decía él, el churro madrileño.
El churro madrileño.
Exactamente.
¿Qué es diferente que el churro andaluz, por ejemplo?
Sí, el churro andaluz es distinto totalmente. Uh-huh. Allí se llama tejeringo, porque yo soy cordobesa y soy de allí, sé lo que hay. Y aquí pues es el churro con agua, harina y sal, no lleva más.
Ajá.
Y frito en sartén.
Bueno, ¿y qué diferencia hay entre el churro y la porra? Que esto es como básico, gente, es de primero de churrería, pero claro, una no ha estudiado esto.
Sí, pues la porra lleva un poquito de bicarbonato. Y en vez de estar a 100 grados, como está el churro, el agua tiene que estar hirviendo, ¿vale? Entonces la masa se hace compacta y cuando la masa se queda como la plastilina, pero la porra se queda como más babosa, como cuando abres la mano y el blandiblú, ¿te acuerdas tú del blandiblú de nuestra época?
Sí,
más
hombre,
o menos,
claro que sí.
Pues más o menos así, un poquito más clarita y lleva un poquito de bicarbonato.
A mí me gusta más la porra que el churro.
Tú eres más de porra. ¿Y tú, Pedro?
Si son buenos, tendría dudas.
No le hacemos asco a nada,
para nada en este
programa.
Oye, incluso, si queréis pido porras y churros a la churrería, que lo traiga para que lo pruebe.
Pero por favor,
quedaríamos fatal si decimos que no queremos.
Por favor, no.
Bueno, pues si me está oyendo mi hija,
sí, claro que
seguramente
sí.
Que si pueden traer unos churritos aquí para las señoras y unas porritas.
Ah, que no falte de nada. Bueno, queríamos saludarte, Joaquina, porque sabemos que eres una institución en Alcorcón. Pero también queríamos darte, creo que te lo dimos ya en su día en directo, la enhorabuena por esa condecoración que recibiste de la Policía Municipal.
Sí.
Primero porque socorriste a un hombre llamado Eugenio, que dentro de tu establecimiento sufrió un derrame cerebral que le impedía respirar.
No era un derrame cerebral, se había quedado, él tenía una bronquitis crónica y se quedó sin respiración.
Ajá.
Se quedó sin respiración, le iba a dar un ictus, exactamente, claro, al no respirar no le llega la sangre al cerebro y entonces pues le iba a dar un ictus. Pasa que él se atragantó, no se atragantó tampoco, no sé si lo que le pasó, que se quedó así y empezó a salir de burbujitas para aquí. Y un cliente que estaba al lado empezó a decirme, Joaquina, Joaquina, que Eugenio no respira, que no se mueve, que le está pasando algo. Entonces yo fui y efectivamente no respiraba. Llamamos al SAMU, llamamos todo, no venían. Y directamente le cogí la camisa, le quité y empecé a darle así hasta que ya pudo
hacerle respirar. La reanimación.
Sí, una reanimación. Sí.
Exactamente. ¿Qué tú sabías hacer?
Bueno, yo es que me gusta mucho la televisión. Yo he trabajado con Cruz Roja Española.
Sí,
pero,
bueno, ha sido el presidente de Cruz Roja de Alcalá de Henares.
Sí, pero yo he trabajado con ellos, pero era distinto. Era en plan, pues, promoción para cuando había el huracán Mitch, cosas de esas. Sacar dinero para llevarlo, para los niños pobres, para tal. Pero realmente a mí lo que me gusta siempre ha sido la medicina.
Sí.
Y entonces, pues yo veía mucha televisión. Y entonces ahí
aprendiste
las series de la televisión, pues, se inculcan algo más, ¿no? Porque yo lo veía y yo sabía cómo hacerlo. Y efectivamente
lo salvaste.
Sí.
Pero es que no es la única vez, porque hubo otro cliente, Alfonso, que se había atragantado con una porra.
Sí, con una porra. Y ese estaba morado.
Y hay maniobra Heimlich.
Morado, exacto.
Bueno, que también dio la casualidad que sabías hacerla.
Sí, sí, ya no también. Sí. Sí, 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 sí.
Y ahí le salvaste la vida.
También. Y la última fue mi madre.
¿También?
También.
¿Pero qué me dices?
Sí.
¿Y a tu madre qué le pasó?
Pues que se estaba ahogando.
También. Hay que tener muchísimo cuidado, y esto lo hemos dicho muchas veces en este programa, el atragantamiento es una de las causas más frecuentes de muerte.
No, pero aparte atragantamiento era ya también con bronquitis crónica.
También.
Y entonces estaba sola en casa, llegué 5 minutos antes que le pasara y se lo hice también.
Madre mía.
Esa fue la que más...
Eres como una especie de ángel de la guarda, que aparece en el momento.
5 minutos antes llegó, 5 minutos después, y mi madre está muerta,
fíjate,
según el médico.
Pedro, Antonio, ¿vosotros sabéis hacer la reanimación cardíaca? Esta que hay que hacer... Bueno, yo...
No.
Pues muy mal, esto hay que aprenderlo. Mira que yo...
¿Alguna línea tendríamos que tener? ¿No?
¿Y la maniobra Heimlich?
Tampoco.
Tampoco.
Pero es cierto que... No lo he visto nunca, pero a veces he leído sobre ella porque me preocupa mucho el tema de los ahogamientos, sobre todo en niños y cosas de estas. Y yo creo que es verdad que, por ejemplo, seguramente a Pedro y a mí hemos tenido la misma carencia. En los colegios no se ha dado nunca este tipo de materias.
Pero ni siquiera. Pero llevo yo reivindicándolo desde el principio de los tiempos.
Pero ni siquiera en la mili, que se supone que nos lo tendría que haber enseñado a los pocos que la hicimos.
En todos los colegios del mundo debería enseñarse dos cosas básicas, alguna otra más, pero estas dos, desde luego. Cómo hacer la reanimación cardiovascular y cómo hacer la maniobra Heimlich, que es cosa muy facilita, las dos cosas. Hay que saber hacerla, evidentemente.
Claro.
Hay que hacerla al ritmo, a un ritmo determinado, que los expertos, a mí por lo menos, siempre me han dicho que hay que hacerla a ritmo o bien de la Macarena. Puede parecer una broma, ¿no? Ponerte a cantar la Macarena cuando... Pero es que hay que... O bien del Stay in Alive. Esto es para gustos. Es así.
Sí.
Jacinta.
Joaquina.
Oh, Joaquina, perdona. Ya te he cambiado de nombre.
Me has cambiado el nombre.
Joaquina, ¿tú al ritmo de qué la haces?
Yo al ritmo del churro.
Al ritmo al que sale, no en ese momento. No, no, pero es importante mantener la calma, mantener la tranquilidad, no ponerse nervioso.
Sí.
Oye, la Macarena nos la sabemos todos. Sí. Y entonces... Simplemente se trata de presionar en el tórax a la altura del corazón.
Sí, y si a mí me dijo el chiquito de allí del SAMUR, dice, cuando te pase eso otra vez, dice, aunque le rompes el esternón, tú sigue apretando.
Es mejor.
Dice, es mejor que se rompa el esternón que no que se muera.
Una costilla, efectivamente, que no que se muera alguien. Joaquina, ¿cómo se llama tu churrería? ¿Que no te lo pregunto?
Churrería San Vicente.
Churrería San Vicente, claro, los vecinos de Alcorcón saben perfectamente de qué estamos hablando.
Pero ¿en qué parte de Alcorcón? Que Alcorcón es muy grande.
Exacto.
Está por la zona del Parque Ondarreta, en la calle Japón número 7.
Y abierta todo el año.
Yo he comido churros tuyos en muchas ocasiones.
No me digas.
Sí,
porque sí,
porque yo he vivido muchos años en la Plaza del Peñón. Al lado de tu churrería. Y por tanto he comido churros tuyos.
Pues entonces ya sabes cómo son.
Por eso te estaba preguntando de qué parte era.
Bueno,
llevan 46 años allí, ¿eh?
Estamos viviendo un día de coincidencias asombrosas. Esto parece que está... Lo preparamos y no sale tan bien. Hemos tenido hace un ratito con nosotros al ganador del Premio Planeta. que daba la casualidad que es del mismo pueblo de Extremadura que Pedro Marín, nuestro experto en jardinería, que estaba aquí y ha dicho, pues es paisano mío. O sea, y ahora resulta que Antonio Martín Momón, residente en Villaviciosa de Odón, ha vivido en Alcorcón y ha comido churros de la churrería San Vicente que la churrería de Joaquina.
Ajá.
En fin.
Claro, yo es que he vivido 20 años aquí, ¿eh? Yo llegué aquí
te
cuando,
mucho churro.
Yo llegué aquí a Alcorcón cuando esa calle mayor era de barro todavía.
Toma, ¿y practicaste la alfalería? Porque estamos hablando
bueno,
también,
no practiqué la alfalería, pero evidentemente conocí al pero, Alcorcón muy pequeñito.
Pero se puso hasta las cejas de barro.
Y de churros, por lo que estamos descubriendo, además.
Bueno, porra, porque él ha dicho que le gustaba.
Ah, bueno, que
porra.
Es más de, más de porra que de churro. Joaquina Benavente, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
Que es una suerte que estés por el mundo porque eres un ángel salvador de vidas.
Muchas
la vida
gracias.
Tiene, de vez en cuando, fíjate, hablaba yo ahora de coincidencias, es una auténtica casualidad que a una persona le toque tres veces sí. en su vida, de momento, salvar la vida a alguien, pero esa satisfacción que tienes, ¿no?
Sí, eso es llegar en el momento apropiado.
Pues yo me alegro mucho que hayas estado en este momento con nosotros. Los churros deliciosos.
Muchas gracias.
Me ha dado tiempo a catar uno.
Sí, os he oído
antes de que me lo quitasen de las manos, prácticamente mis compañeros. ¿Qué tienes que hablar? Me lo han quitado y se lo han comido, evidentemente, pero en fin. Y el chocolate, buenísimo.
Yo he oído que estabais aquí y digo, bueno, pues he mandado a uno de la gran familia, de nuestro grupo, y le he dicho, Juan Carlos, súbete y le llevas un litro de chocolate y una churrita para que lo prueben.
Ya, pues aquí estamos, encantados de la vida.
Muchas gracias.
Joaquina Benavente, gracias. Maestra churrera de muchas la churrería gracias. San Vicente, aquí en sí. Alcorcón.
En la calle Japón número 7.
Calle Japón número 7. Muchísimas gracias, hasta Joaquina. Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, ahora sí, ahora ya entramos de lleno en nuestros temas de actualidad con nuestra tertulia de mediodía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, tertulia de actualidad. Hoy recuerdo a todo el mundo que están con nosotros Antonio Martín Momón y Pedro Mansilla. Y la actualidad pasa sí o sí por Cataluña y más dentro de Cataluña por Barcelona. Allí tenemos a nuestro compañero Josep Moragas. Josep, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
¿Cómo está la situación en estos momentos en la zona por la que tú andas?
Aquí en Barcelona, de momento, la situación está bastante calmada. No se están repitiendo pues esos disturbios de ayer ni del lunes, donde sí que hay problemas es pues en básicamente sí. las carreteras de toda el área metropolitana. Hay 6 carreteras cortadas por manifestaciones y 5 carreteras cortadas por esta marcha que están haciendo desde 5 puntos diferentes del país, que digamos que son en un radio de 100 kilómetros a través de las carreteras y autopistas. La gente va andando y llegará este viernes, que es el día que está convocada esta huelga intersindical.
Los sucesos más graves tuvieron lugar ayer, Josep, por la noche, con ese conato de incendio a las puertas de la delegación de gobierno y con cargas policiales.
Sí, yo estaba justo ahí, en esa zona. Empezaron a algunos manifestantes que iban encapuchados a tirar petardos delante del cordón policial, y justo delante estaba la delegación del gobierno. Esta situación, que duró eso, alrededor de una hora, y justo a las 8:30 llegaron unos 15 furgones de la Policía Nacional. No llegaron delante de la zona de la delegación del gobierno, que era imposible llegar, sino llegaron por la zona de Paseo de Gracia, un poco más atrás, una calle mucho más ancha. Y llegaron ahí y bueno, empezaron a cargar contra gente que no estaba justo delante del cordón policial, que era quien realmente estaban causando más estragos a la policía. Y se empezó a desconvocar la movilización. Quedó mucha gente, que es quien empezó a quemar estas hogueras. Hoy a las 7 de la mañana todavía había olor a fuego en el Paseo de Gracia, porque había multitud de hogueras y de barricadas pues por toda esta zona céntrica de Barcelona.
Bueno, los manifestantes han tenido varios objetivos a lo largo de las últimas horas. Uno de ellos era el aeropuerto del Prat, otro era la estación del AVE y, evidentemente, la delegación del gobierno, aparte de algunas carreteras fundamentales para que la gente circulase. ¿Qué ambiente se ha vivido? Porque escuchábamos ayer a la vicepresidenta del gobierno, a Carmen Calvo, que hablaba de normalidad. De normalidad dentro de la ciudad de Barcelona, a excepción de esos puntos. ¿La percepción que tú tienes es que es también eso, de normalidad?
Ostras, depende de dónde estés, ¿no? Porque yo ayer estaba en Paseo de Gracia
ya.
Y eso parecía, era surrealista para mí, porque es una zona, digamos, como la Gran Vía de Madrid. Es como la Gran Vía que de golpe esté llena de fogueras, ¿no? Entonces, en esa parte, sí, no había normalidad. El lunes tampoco había normalidad porque se cortó Barcelona entera. Ayer supongo que Carmen Calvo vio que sí, que había normalidad, porque paseaba por algunas zonas y no hay problema. Yo ayer volví a casa a la 1 de la madrugada, iba andando por la calle y no había gente poniendo barricadas. Pasa que esto poco a poco, pues la normalidad se tuerce en cualquier parte. Primero, si eres una persona que vive en el interior de Cataluña y tiene que moverse entre Girona o por la zona de Vic, pues a lo mejor te encuentras un corte de carretera y estás una hora ahí atrapado. Eso no es normalidad y no creo que Carmen Calvo esté ahí para comprobarlo. Y luego, que poco a poco se van conociendo el Tsunami Democrático, que es esta organización que va diciendo a la gente qué movilizaciones hacer. Es muy hermética, no dice prácticamente nada, va lanzando esos comunicados de vez en cuando, a cuentagotas, y no sabes en qué punto de Barcelona o de Cataluña te puedes encontrar esta nueva protesta, y tiene una capacidad de movilización espectacular. En cuestión de una hora, el lunes, se plantaron 20.000 personas en el aeropuerto del Prat.
Bueno, en estos momentos ya nos dices que la situación es de calma, no sé si tensa o no tensa, pero desde luego de calma. Me imagino que habrá una alerta especial de cara al viernes, que es cuando van a confluir esas manifestaciones que ya están convocadas.
Sí, se congregará muchísima gente, pero claro, ayer martes por la tarde nadie se imaginaba que iba a pasar lo que pasó. Yo ni los periodistas pensábamos que de golpe se verían las imágenes que se vieron. Tsunami Democrático no convocó nada, fue Omnium y Asamblea que convocaron, y CDRs que convocaron ese acto, en teoría que era pacífico y acabó siendo como ha sido. Igual esta tarde volvemos a tener estas imágenes, es que no puede haber unas previsiones. El viernes lo que habrá seguro es mucha gente, 100.000, 200.000, 300.000 personas en Barcelona, y una huelga general que no sé hasta qué punto todo el mundo va a seguir. Pero sí que es cierto que habrá mucha gente que se va a sumar a esta huelga. Pero ya te digo, no sé en qué momento puede haber nuevas protestas o nuevas movilizaciones fuertes.
Muy bien, Josep Moragas, ahí te dejamos, compañero. Si hay cualquier novedad de ahora hasta la 1 de la tarde, pues ya sabes dónde estamos, con nuestros micrófonos a disposición tuya para que nos cuentes lo que ocurra, ¿de acuerdo?
Perfecto, un abrazo, Eli.
Un abrazo y mucha suerte. En fin, que estamos hablando de unos acontecimientos. Yo ayer veía la televisión por la noche y estaba espantada de lo que estaba viendo, porque estamos hablando ya de una cuestión que trasciende la política, ¿eh? Estamos hablando ya de vandalismo, estamos hablando de unos disturbios callejeros que ya pasan de ser una broma. Ya no hablamos de manifestar. Eso no es manifestarse, lo que vimos ayer, ¿no?
Y sobre todo lo que te demuestra es una cosa, no sé, porque dentro de las dificultades que podamos tener particulares cada uno, ¿no? Pues evidentemente vivimos una sociedad confortable donde hemos alcanzado muchas cuestiones para nuestro bienestar y el de nuestras familias. Y ver que hay personas que son capaces de poner esto en jaque con esa violencia o con esta actitud social, pues llama la atención. Es decir, dices, ¿hasta dónde el fanatismo puede introducirse en la mente de miles de personas para convertir esto en una auténtica locura, en un incendio que pone en riesgo los propios fundamentos de nuestra sociedad, de nuestro crecimiento, ¿no?
Yo lo veo con un poquito más de tranquilidad que tú, Eli, porque creo que es el dolor natural de una herida que está infectada y que tienes que saltar, ¿no? Y entonces hay una especie como de escapatoria. Hubo mucha polémica justamente los medios de comunicación de los dos bandos diciendo que teníamos que haber previsto, sobre todo lo del aeropuerto, que probablemente si hubiésemos actuado con más rigor policial no se habría producido ese pequeño, digamos, incidente o ese gran incidente. Pero yo soy de los que creo, probablemente me vais a acusar de buenista, yo soy de los que creo que eso, al mismo tiempo que es muy grave, demuestra una cosa que para mí es muy importante, y es que la violencia lo que hace es, de alguna manera, explicar que se están polarizando mucho los extremos. Es decir, que las personas que han sido capaces de reaccionar contra la sentencia de esa manera son más violentos, pero porque son menos. O sea, lo que yo percibo, y lo percibo de verdad, no para tranquilizar a nadie, sino lo percibo de verdad, es que hay de desinflamiento de esa ilusión colectiva, probablemente porque ahora al único que le interesa mantenerla en activo son, digamos, casi a los profesionales, entre comillas lo de profesionales. Es decir, es una cosa organizada, de alguna manera organizada con un cierto conocimiento. O sea, no es una expresión natural. Entonces, en la manera en la que haya más violencia, muchas personas que incluso creen de buena fe que habrá una República Catalana en algún momento, yo creo que se apartarán de ese camino. Porque una de las cosas que teóricamente, internacionalmente, más prestigio les dio a los que se movilizaron y a los que acusaron a las fuerzas de orden de la represión que ellos calificaron de brutal, reprimiendo el famoso 1 de octubre, etcétera, etcétera, pierden una parte muy importante de sus argumentos ahora, porque justamente han intentado convencer internacionalmente de que era una manifestación pacífica, de que era el ejercicio de un derecho de opinión, de un derecho de manifestación, y que evidentemente estaban totalmente apartados de cualquier estrategia de violencia. Esto, a quien más daño les hace, obviamente, es a las personas que sostienen ese discurso, porque si entramos en violencia, ya entonces el movimiento no es digamos pacífico. Y la prueba, la primera contradicción, que por eso decía lo de los medios, que todos ellos lo resaltaron la misma noche del lunes, es que un gobierno de la Generalitat no puede pedirle a los ciudadanos que se manifiesten en un lugar determinado y al mismo tiempo enviarles a la policía, de la que depende orgánicamente, a que los disuelva. O sea, ahí hay un doble juego.
No, y luego pedir a la policía, además, que sea proporcional y acusarles de no serlo.
Ahí hay
un triple...
Ahí hay un doble juego. Entonces,
tripolaridad por parte del presidente Torra.
Ese doble juego a más de uno no lo habrá dejado dormir durante toda la noche. Porque la misma persona que de alguna manera le da alas a las personas que pide que se manifiesten para pedir, digamos, un rechazo contra esa sentencia y dicen barbaridades como, de nuevo, que España no es democrática, que el tribunal está manipulado, etcétera, 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 e incluso que esperan que Estrasburgo enmiende la plana al Tribunal Supremo, que para eso el Tribunal Supremo yo creo que ha hecho una sentencia ejemplar firmada por todos los magistrados por unanimidad y además yo creo que jurídicamente es impecable. Creo que están, insisto, me tranquiliza porque yo creo que están perdiendo una parte muy importante de la sociedad catalana que creía que se podía conseguir una república de una manera pacífica. Y esto es imposible, porque para conseguir una república en Cataluña hay que violar la legalidad.
Bueno, vamos a ver, yo no sé, es decir, es verdad que puede ser esto los últimos estertores del proceso, como dice Pedro Sánchez. Pero también hay que analizar los próximos días lo que puede pasar. Porque
claro,
evidentemente el grado de locura de una sociedad a la que se le ha incorporado el fanatismo por parte de sus autoridades durante mucho tiempo y con grandes medios de comunicación machacando todos los días esas conciencias, ya veremos hasta dónde ha llegado. Es decir, estamos encontrándonos con situaciones que sorprenden. Es decir, lo que pasó ayer en Barcelona, pues prácticamente no lo preveía nadie, porque no se preveía una situación de violencia tal en las calles, en las calles españolas, porque va en contra de lo que es el sentido de, del orden de los propios españoles, y por tanto...
Claro, pero Antonio, perdóname un pequeño paréntesis, pero lo que yo digo es que eso es, a pesar de la violencia gratuita, eso es mucho menos peligroso que ayer se plantasen en la Diagonal de Barcelona 1 millón de catalanes. No sé si me explico.
Sí,
o sea,
claro.
La violencia desautoriza a los que la utilizan.
No, claro, pero que por eso, que vamos a ver en qué se desarrolla, porque vamos a ver después qué asentamiento hay, cuánta gente ha entrado en la locura. Ahora vamos a ver este viernes, ojalá sea lo último, la huelga general, una grandísima manifestación diciendo que hay independentistas, pero que evidentemente se den cuenta de que la sociedad catalana, una gran parte de la sociedad catalana no quiere la independencia, y por consiguiente imponer esa independencia a esa parte pues no es razonable ni legal.
Y ¿no? sobre todo no la quiere forzada por violencia. Es decir, que incluso dentro de la parte de la tarta que se separaría gustosamente mañana por la mañana, hay gente que admite incluso el ejercicio de la violencia para conseguirlo. Pero hay muchas personas que consideran que con el ejercicio de la violencia no van a nada, porque si se ponen violentos, el Estado siempre se puede poner más violento.
No es que lo consideren, es que no es de recibo en una democracia.
Es que el Estado...
Y lo que hemos visto, o lo que veíamos ayer por la tarde-noche en Barcelona, no es una manifestación, que nadie se equivoque. Claro, una manifestación que vimos el pasado día 11 de septiembre en la Diada. Gente que va pacíficamente por la calle con sus reivindicaciones. Lo de ayer no era una manifestación, lo de ayer era una salvajada.
Pero Eli, lo que tú viste ayer y que calificas de salvajada es una cosa que también se produce organizadamente cuando se reúne el G7 o el G20. Es decir, eso es... ¿Cómo diría yo? Eso es un ejercicio de violencia programado, teledirigido. Tú siempre puedes, o sea, en el mundo ahora mismo hay...
Perdona, programado, teledirigido y alentado,
Bueno, por
cuidado,
supuesto.
Alentado, pero ¿qué te quiero decir? Estamos hablando por cargos públicos.
El problema no es que haya violentos, que evidentemente sabemos que hay violentos y sabemos que...
Bueno, perdona, ¿cómo que sabemos? Que los hemos visto.
Pero acuérdate
sabemos que hay violentos en general y que van a un partido de fútbol y que van después del conciertos y que acuden al G7. El auténtico problema es cuando esos violentos, quienes los jalean son las autoridades públicas, es decir, los que tienen la obligación de mantener el orden público, la seguridad y la libertad de los ciudadanos, son precisamente los que le están jaleando. Esto es lo que hace especial probablemente este conflicto en Cataluña, y por eso, bueno, pues hay que analizar muy detenidamente lo que puede pasar en las próximas horas, que son críticas. Es como cuando el enfermo está en una situación crítica, es decir, las próximas 48 horas van a ser muy importantes. De hecho, bueno, pues me imagino que los pasos que se están siguiendo desde la Moncloa en este sentido son así, para que no nos sorprenda, para que no pueda sorprendernos.
Un periódico de ámbito nacional lleva hoy a la portada las declaraciones de los Mossos de Escuadra, que dicen: las mismas personas que ayer nos insultaban y nos tiraban piedras, hace un año nos mandaban rosas o flores.
Bueno,
quiero decir que incluso ese pequeño detalle de dónde está situada la fuerza que tiene la responsabilidad de mantener el orden en Cataluña, al girar o al cambiar o al posicionarse estrictamente según la ley a lo que digan los jueces y las autoridades competentes, ya está demarcando totalmente un escenario que a mí me parece que es un escenario...
Este escenario, sin duda alguna, siembra también muchas dudas. Es decir, en primer lugar, porque nadie sabe lo que está pasando con los Mossos de Escuadra. Es decir, es verdad que en estos momentos los Mossos de Escuadra, aunque solo sea para defenderse de esos violentos, están actuando garantizando la seguridad de los ciudadanos y el orden en Cataluña. Pero, sin embargo, te encuentras con unos dirigentes que están jaleando precisamente a los que están atacando a esos Mossos de Escuadra. El auténtico problema también que se debe de plantear en el Estado es hasta cuándo unos Mossos de Escuadra sin una dirección política adecuada van a poder resistir, es decir, hasta dónde van a llegar sus fuerzas y su ánimo. Y, claro, me imagino que por eso es lo que decía... En Moncloa esta tarde se van a reunir también los principales líderes políticos españoles.
A estas horas, por cierto, que se iba a apuntar, a estas horas Pedro Sánchez debe estar reunido ya con Pablo Casado. Pablo Casado ha suspendido su agenda a primera hora de la mañana porque a las 12 ha sido convocado a Moncloa. A las 5 de la tarde quien va a ir a Moncloa va a ser Pablo Iglesias, y a las 7 de la tarde Albert Rivera.
Claro.
Suponemos que algo se hablará de estas reuniones, ¿no?
Esta foto puede ser una foto interesante en un momento en el que, lógicamente, la situación en Cataluña está desconcertando no solo allí, a la gente que vive en Cataluña y que se ve entre estos fuegos, sino incluso a los propios ciudadanos en España, que lo vemos en el resto de España, que lo vemos de forma más lejana, ¿no? Y esa foto de unidad de todos los partidos políticos es importante. No creo que en esa unidad vaya a entrar Pablo Iglesias, pero bueno, eso le sirve también a Pedro Sánchez para decir, veis por lo que no podía formar un gobierno con esta parte de la izquierda, porque en el tema de Cataluña
está solo me falta que también viniese el PNV.
Bueno, de lo que sucede en esas reuniones y de las conclusiones a las que lleguen los principales líderes políticos de nuestro país, tendrán todos nuestros oyentes información exhaustiva en nuestros servicios informativos, y supongo que por lo menos de esa reunión de Pablo Casado con o de Pedro Sánchez con Pablo Casado se ha terminado para las 2 de la tarde en el informativo de las 2. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 20, contamos el partido aplazado de la sexta jornada en segunda. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada, Zaragoza. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y 43 minutos de la tarde. Nada, estamos a 17 minutos de cerrar el kiosco y trasladarnos para estar preparados mañana en la Plaza de las Ventas, fuera de la plaza, ¿eh? Vamos a estar al lado, en la plaza de la Plaza de las Ventas, para que todo el mundo se sitúe. Bueno, hoy hemos hecho nuestra pregunta de todos los días. En nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades. Y hoy la hemos basado en una propuesta que se ha hecho. Estamos en campaña electoral, todo el mundo lo sabe. Y hay una propuesta de Más País que tiene que ver con los días en que trabajamos. ¿Qué es lo que se propone? Trabajar en vez de 5 días a la semana, 4, con el recorte de sueldo, suponemos, proporcional a esa disminución del trabajo. Y hemos preguntado a nuestros oyentes si ellos están a favor o en contra, que nos dijesen si sí o no a esa propuesta. Clara Esteban, buenos días.
Pues aquí estoy con los resultados. Pues tenemos un 47% que dice que sí, que recortaría su sueldo, pero también sus días de trabajo, y un 53% que dice que no. Yo no sé si os sorprende o no este resultado, pero claro, lleva aparejado en nuestra pregunta ese recorte de sueldo, ese recorte de salario. 4 días trabajando, pero un poquito menos de sueldo.
O sea, 4 días laborables, un fin de semana de 3 días.
Sí.
Esto es el sueño de cualquiera. Pero claro, esto conlleva un recorte de sueldo, suponemos que por lo menos proporcional al hecho de trabajar un día menos a la semana. ¿Qué opináis, Antonio? ¿A ti te gustaría? ¿Estarías dispuesto o no?
A mí me parece que la sociedad camina hacia eso. Es decir, evidentemente, hemos creado una sociedad en donde era fundamental, solamente se conseguía el orgullo si trabajabas, pero bueno, pues cada vez hay elementos externos que facilitan mucho la competitividad en las propias empresas, y por consiguiente, pues seguramente tendremos que aprender a convivir con el ocio. Igual que cuando yo era niño, en España se trabajaba hasta el sábado al mediodía.
Hoy se iba al colegio por las mañanas.
Claro, hasta el sábado al mediodía, y después, bueno, pues el sábado ya no se trabaja, y mucha gente ya los viernes empieza al mediodía a irse hacia sí. su casa, pues a mí me parece que caminamos hacia esas cuestiones.
¿Tú estarías dispuesto?
Solo era fiesta el domingo por la tarde porque por la mañana tenías que ir a misa. ¿No? O sea,
bueno,
que había
¿tú estarías dispuesto en este
pero
momento
es que yo,
a recortar
yo,
un día a la semana
pero,
de trabajo?
Pero yo habría formulado la pregunta de otra manera, porque si a mí me dicen 4 días trabajando 2 horas más diarias, uh-huh. yo te diría que sí. Porque justamente eso me permitiría salvar íntegramente el fin de semana. Claro. Ahora, si me dicen que no es por más horas, sino por menos dinero, probablemente muchas personas que les encantaría claro. decir que sí, dicen que no porque no se lo pueden permitir.
Hombre,
porque
claro, necesitan es que no tendría, euros. No tendría gracia. Claro. Quiero decir, la propuesta no es trabajar 4 días a la semana más horas, sino 4 días a la semana, sí. con el horario que tenemos ahora. Ya. Y dejar de trabajar pero los no... viernes para disfrutar de un fin de semana largo, pero claro...
Pero justamente...
Y también para dar oportunidad a la gente que tenga más trabajo.
Una parte de nuestro trabajo lo hacemos yendo y viniendo del trabajo. Entonces, si yendo y viniendo del trabajo perdemos mucho tiempo, justamente por trabajar un poquito más cada uno de esos 4 días, también nos quitaríamos un viaje de ida y de vuelta de ese 5º día que no tenemos que ir a trabajar.
Sobre todo si es que las cosas están cambiando. Uh-huh. La productividad está cambiando de forma tan radical que en estos momentos probablemente trabajando menos horas somos mucho más productivos que trabajando tantas horas como se trabajaba tanto antes. Ahora nadie entiende el que hay que entrar a las 8 de la mañana y irte a las 10 de la noche de una empresa porque hay que estar. Hay que estar si produces.
Pero ese es otro debate, lo de la productividad o no productividad. Bueno, aparte de nuestra encuesta, que ya nos ha dicho Clara cómo han quedado los resultados, 47% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado estarían a favor de una semana laboral de 4 días recortando un poco el sueldo, el resto no, mayoría de no. ¿Qué es lo que piensa la gente que nos acompaña aquí en esta Plaza de los Reyes de España de Alcorcón? Gloria Talavera.
Mira, Carmina, que tiene 70 años, dice que está jubilada, pero que todo lo que sea mejora en el trabajo le parece estupendo de cara pues a su familia.
A trabajar menos para tener más tiempo libre, para estar con la familia, con los hijos, que ahora están abandonados, la mitad de ellos en guarderías, hablo también por mi familia. Entonces, todas las mejoras...
Aunque se rebaje el sueldo.
Aunque se rebaje un poco el sueldo, se vive un poquito con menos, se tiene menos vicios.
Ya, bueno, pues en este caso formaría parte de esa minoría, en este caso una minoría, están muy igualados, pero bueno, son menos los que en nuestra encuesta han votado a favor de esa propuesta.
Claro, es que yo con la edad que tengo y lo que he vivido y lo que he trabajado, llegas al final de los días y dices lo que me he perdido por trabajar. ¿Y qué tengo? ¿Un coche? ¿Un piso? ¿Un anillo de oro? No merece la pena.
Bueno, pues ahí más claro no se puede decir. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Hay que dar ese debate, oye, que trasladamos también a que los oyentes lo mantengan en su casa, que vayan haciéndose la idea. Mansilla, te paso el teléfono de Rejón y proponle lo de más horas al día. 4 días, pero más horas al día. Esto yo no lo...
Es que personas como tú y como yo ya lo estamos haciendo.
Bueno, perdón. Aquí echamos más horas que un... En fin... Joaquín en su churrería.
En nuestra profesión, en la profesión
claro
de los tres.
Sí. En fin, Pedro Mansilla, un placer,
un
como
placer,
siempre.
Eli.
Antonio Martín Bomón, a disfrutar
muy
de tu Alcorcón, fíjate.
¿Sí?
De vuelta a tus raíces.
Sí, sí, estimo mucho Alcorcón. De hecho, mi madre y mi hermana siguen viviendo en Alcorcón.
Oye, pues aprovecha, antes una visitilla.
Claro, por supuesto.
Ahí están avisados. Muchas gracias a los dos. Continuamos, porque vamos a disfrutar ahora de un ratito con unas personas que tienen en común el amor por los libros. Y es que es miércoles y nos toca hablar de libros por un tubo. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me. Y es que ha llegado el momento de profundizar en la parte más literaria de Alcorcón y vamos a conocer a unas personas que tienen, eso que les decía, en común, el amor por los libros. Unas personas que han creado un espacio en Alcorcón donde dar rienda suelta a su amor por la literatura. Son escritores, amantes de la cultura, personas curiosas, personas con ansias de conocimiento, personas que buscan respuestas y también dar salida a esa enorme creatividad que llevan dentro. Son personas de esas a las que les brillan los ojos cuando hablan de libros, como le brillan, por ejemplo, a Siva Castellanos, Relaciones Públicas de la Asociación de Escritores de Alcorcón, Alfareros del Lenguaje. Siva, muy buenos
Hola.
Días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno,
días.
Vienes perfectamente escoltada por Ignacio Roldán, que es el presidente de la asociación. ¿Qué tal?
Ignacio León Roldán.
Ah, perdona, aquí se han comido el león. Alguien se ha comido un león por aquí en medio. Ah, bueno. Y está también con nosotros Rafael Gálvez, que es vicepresidente. Sí. Rafael, muy buenos días. Bueno, Siva, ¿qué hacéis en esta asociación, Alfareros del Lenguaje?
Pues letras.
Ajá, pero a ver, esto es muy amplio. Hacéis letras, pero ¿qué hacéis?
Pues
que,
mira,
¿qué actividades tenéis?
Nosotros, nuestro primer objetivo es llegar a la gente, llegar al público, llegar a los niños, estimular para que se vuelva a leer otra vez, que se disfrute leyendo, ¿no? Y luego también hacemos pues muchas actividades, desde cómo hablar en público, talleres literarios, como, en fin, pues tenemos una cantidad de actividades increíble, presentación de libros por toda España donde nos dejan. También a veces pues nos damos el placer de hacer concursos literarios y sobre todo acercarnos al escritor y acercarnos al público, a los niños, a los chavales de primaria, de secundaria, de, ¿no? que cojan el gusto por leer, por favor, por leer.
Lo que habla de niños, Iba, es que, claro, tiene 22 obras escritas, novela realista, ciencia ficción y cuentos para niños también. Cuento entonces, claro, evidentemente sabe muy bien de lo que habla. Rafael León Gálvez, fundador de esta asociación.
Rafael Gálvez.
Gálvez, mira, el león es con Roldán. Vamos con el león para arriba y para abajo. O me situáis el león, por favor.
Rafael Gálvez.
Un poquito de león en mi nombre. Rafael Gálvez. A ver. Ignacio León Roldán. Estoy por ponerme como el presidente del Parlamento Inglés. Order. A mí misma. Bueno, Rafael Gálvez, que eres el fundador de esta asociación. Con más personas, me imagino.
Con otros más, Ignacio entre ellos, claro, por supuesto.
¿Cuándo y cómo surge esta idea?
Bueno, veníamos de otra asociación, también creamos otro grupo de amigos y tal, pero no estábamos a gusto y queríamos, porque eran poetas, y no estábamos muy a gusto y queríamos ser literatura pura. Entonces nos juntamos, creo, cuatro o cinco que éramos por entonces, que fueron los fundadores, y nos salió Alfareros del Lenguaje, que está perfectamente cualificado para
un nombre precioso.
Claro que sí.
Por lo de los
Alfarero, bueno, hemos hablado ya de esto desde las 10 de la mañana, porque Alcorcón es tierra de alfareros, y vamos, hemos estado hablando además con Espacio Alfarería, que está aquí muy cerquita, intentando recuperar esta tradición. Nos parece un nombre precioso. Ignacio León Roldán, en este caso, pero bueno, es un hombre con mucho sentido del humor, porque si no, es para matarme. Pero en fin, Ignacio, ¿cuántas personas formes parte de esta asociación?
Pues, a grosso modo, unas 43 personas.
Ajá, ¿y cada cuánto tiempo reunís?
Nosotros nos reunimos todos los miércoles en un café y hacemos una tertulia literaria.
¡Ay, qué bonito! Esto de las tertulias literarias que tuvieron mucho auge en su momento, pero luego como que se han ido perdiendo, ¿no?
Sí, por desgracia sí, pero vamos, nosotros seguimos con esa tradición. Nos tomamos unas copas, hablamos de lo divino, de lo humano y después de lo que salga.
Ajá. Bueno, esta mañana hablábamos con el ganador y con el finalista del Premio Planeta. Estamos hablando de algo importante. Y este año, Siva, fíjate, han sido dos hombres. Este año no tenemos mujeres entre los ganadores. En vuestra asociación, mujeres, sí tenéis presencia importante.
Uy, además, mira, te voy a contar que tenemos una que tiene 82 años.
89.
89.
Carmen Ordóñez
es una pintora que se ha llevado un premio también. Es una señora con 90 años, conduce su coche, se va a ver a sus hijos a Tres Cantos. Es mi heroína.
Ajá.
Y escribe fenomenal.
Y escribe divinamente, porque claro, vosotros lo que habéis hecho, Ignacio, es abrir un espacio a toda esa gente que a lo mejor no ha podido dedicarse a la escritura de manera profesional, pero que siempre ha tenido esa inquietud.
Exactamente. Fomentar lo que la escritura en todos los ámbitos.
Claro.
Poesía, ensayo, crónica de Cada uno lo que le motive. Entonces le apoyamos en lo que podemos, claro.
Claro, y ahí Rafael han subido. Se descubren talentos,
no
claro.
Solamente, exactamente, no solamente ayudamos, si es que encima además, pues todo el que quiera publicar, si es la cantidad que eso, nosotros se lo publicamos, le ayudamos a esa publicación.
Pero eso es importantísimo.
O sea, así, claro. Lo que quiere, 10 libritos que le hacemos, ¿por qué no?
Tenemos hecho unos cuadernillos de alfarero para cortos, hasta 40 páginas.
Ajá, pues nosotros en este espacio de Buenos Días Madrid tenemos un concurso de microrrelatos. Las reglas son muy sencillas, ya las conocen nuestros oyentes. Es un micro tema libre, 30 palabras máximo. Que esto no es fácil, ¿eh?
En
resumir una historia, de hecho tengo aquí unos cuantos microrrelatos de los que hemos recibido esta semana, entran en un concurso. Lo digo por si la asociación, algún miembro de la asociación quiere participar,
Sí,
todos los meses, entre los relatos que nos van llegando, esos microrrelatos, elegimos un ganador. Le damos un pequeño obsequio, le invitamos a que esté con nosotros y luego entre los ganadores de todos los meses hacemos la gran final con un premio especial. El año pasado fue editar un libro, o sea que estamos hablando de cosas importantes. Claro que sí. Shiva, anima un poco a la gente que nos esté escuchando a que haga esto, ¿no? Que si han tenido una inquietud en su vida y no la han podido desarrollar de manera profesional, porque la vida da muchas vueltas y vivir de los libros es muy complicadito.
Que
se anime, ¿no? Que escriba, sí. que aunque sea escriba para él, para su familia y que se apunte a asociaciones como la vuestra.
Por supuesto, y de hecho nosotros lo hacemos y no solamente eso que tú dices, que como ha dicho aquí tenemos a Rafael, que es una persona que está continuamente ayudando a esa gente que a lo mejor están jubilados o no, pero que quieren aprender a escribir. Nosotros enseñamos en la medida que podemos y humildemente a que esa persona pueda expresar esa fantasía, esa creatividad que tiene, ese relato de su vida, da igual. Y aquel que quiere escribir un libro, pues también estamos ahí para ayudarles, para que cumpla su sueño, lo de plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, ¿no? Y luego a esa gente que realmente es un creativo, que quiere escribir novela, que quiere escribir cómic, que quiere... También estamos ahí para ayudarle, porque la expresión escrita es algo tan divino, tan maravilloso, que también animo a la gente a que lean, a ver qué se encuentran ahí en ese libro, quién es ese autor, cómo es esa persona. Y por favor, un llamamiento a las editoriales en España, que somos a lo mejor más escritores de lo que leen tristemente hoy.
Sí.
Eso me da mucha pena decirlo, pero por favor hay que ayudar a los escritores, la cultura tiene que salir otra vez, que en España estamos muy mal, y por favor quitar el ibuprofeno a los adolescentes, que cuando leen una pequeña página en el móvil ya necesitan... Sí, no, por Dios, leer, que es algo maravilloso, y si no vamos a crear una sociedad, y esto que me perdone la audiencia, de tontos.
Bueno, Ignacio, Rafael, como se nota que sí vas las relaciones públicas. Habéis tenido un ojo aquí eligiéndole un pico de oro. Y pluma de plata, por lo menos, ¿no? Muy brevemente, Ignacio, ¿cuál es el género hacia el que más se decantan vuestros socios?
Normalmente la mayoría es prosa.
Prosa. Claro, la poesía tiene su... Su aquel, ¿no?
Su aquel, sí.
En fin, que lo sepa todo el mundo, Alfareros del Lenguaje hace una función magnífica aquí en Alcorcón, echando una mano a todos aquellos que siempre soñaron con escribir, que quieren seguir aprendiendo,
pues
que
escribe.
Es fundamental, y que están escribiendo gracias a ello. Shiva Castellanos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a
ti. Ignacio León Roldán, muchísimas gracias.
Bien. ¡Wow!
Ahí estamos. Rafael Gálvez, muchísimas gracias. Alfareros del Lenguaje, de verdad, muchísima suerte.
Muchísimas
y enhorabuena
gracias.
Por vuestra.
Por vuestro trabajo. A vosotros por atendernos.
Gracias. Bueno, nos vamos de Alcorcón, nosotros los de las 10 de Buenos Días Madrid. Mañana estaremos en la plaza que hay enfrente de la Plaza de las Ventas. Ahí estaremos instalados y allí os esperamos. Llegan las noticias a Onda Madrid.